Mediodía COPE.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Estamos en la búsqueda esta semana, en el reto. De un jugador negro de la sección del Real Madrid de baloncesto.
Sí, porque el otro día fueron campeones de Europa y el otro día se montó un pollo con Vinicius y todas estas cosas. Bueno, pues hemos unido las dos cosas. Un jugador de baloncesto que no llegaba a los 2 metros de altura, ¿vale? Y que fue campeón de Europa, pero no con el Madrid. Y la pista de hoy es que, siendo un tío del que se esperaba mucho, ¿vale? Pues estuvo 3 años en el Madrid y solamente ganó un título y su contribución fue prácticamente testimonial.
Estoy pensando, porque me ha puesto uno Carlos Miquel, que sí. Creo que puede ser, pero no sé si es testimonial su presencia en el Real Madrid. Yo creo que hizo algo más, así que no.
Testimonial no sé. en el título que ganó, digo.
Testimonial en el título, no en la estancia,
claro,
en el equipo.
Estuvo 3 años y, hombre, no jugó lo que él quería jugar, pero efectivamente en ese título en concreto, su presencia fue casi testimonial.
¿Es un apellido como González en español o qué? Su apellido, digo, para su país.
Pues yo creo que sí. No soy un experto en los apellidos de ese país, pero sí, yo creo que es bastante común, sí.
Vale, perfecto. Muy bien, Pedro, te espero esta tarde en el fútbol. Hoy tenemos una serie de partidos, algunos de ellos bastante, sobre todo los de las 10 de la noche, ¿sí? Que está ahí el drama Español Atlético de Madrid y Betis Getafe, esos son especialmente intensos, ¿eh?
¿Cómo ha puesto el descenso
Valladolid? Bueno. ¿En cuánto está ahora? ¿En cuánto las cifras?
Pues yo, entre 40 y 41.
40 y medio, ¿no? 40
sí,
y medio.
40 y medio. 40 sí, igual, y medio 40, vale. Igual con 40 no te salvas. Pero
depende de lo de hoy, ¿no? Depende del Español y del Getafe, ¿no?
Yo sobre todo lo veo del Español.
Del Español, depende del Español. Vale, perfecto. Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Producto del partidazo, la conversación sobre lo último de Vini, que es que no ha sido sancionado.
Yo estoy anonadado con la decisión del comité. Hubiera entendido que hubiesen puesto un partido de sanción a Hugo Duro. No entiendo que se siente este precedente y yo soy muy de separar lo que es el racismo de lo que no lo es, pero cuando el Madrid sale primero en un comunicado y luego el presidente diciendo que el racismo, que hay que cambiar las estructuras arbitrales, ya se está mezclando.
Manolo Lama.
Florentino los pone firmes y me parece muy bien en muchas de las cosas que los ha puesto firmes. 8 detenciones en el día de hoy. Marlaska se pone las pilas y detiene a los golfos y a los cafres. Florentino pone firme a Rubiales y me parece muy bien y pone en la calle directamente a los árbitros malos del VAR, que ha tenido todo el año para hacerlo, pero curiosamente se ha conocido hoy, aunque esto era una decisión tomada, y me parece que lo que ha hecho el comité de competición es impresentable. Me parece que es la mayor injusticia de la historia.
Yo prefiero la sobrereacción que la inacción. O sea, a mí me parece lamentable que la grada del Español tenga que esperar a no sé cuándo para entrar al comité de competición de oficio, en una invasión de campo con un tío que lleva un bate o algo parecido a un bate, no me acuerdo.
Estamos en el barro, en el auténtico barro, con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, pero la encuesta, ¿qué pregunta exactamente, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por Vinicius, ¿y qué te parece que le hayan quitado la tarjeta roja al jugador brasileño? ¿Bien o mal? Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 75%... dice que le parece mal.
Nos lo va a explicar Fouto en el 106.3.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Come. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si al número 18 le das la vuelta, te sale 81. Y este giro vale precisamente para contar perfectamente la historia de Goyita, quien puede presumir de ser, pues, una de las conductoras más veteranas de España. Se sacó el carné con 18 años en 1959 y ahora con 81 sigue con el volante en sus manos.
Mi padre compró un 600 en aquella época y entonces dijo que tenía que aprender a conducir porque cuando íbamos de viaje, que íbamos en verano y todo eso, él cuando se cansaba quería que nos pusiéramos o mi hermana o yo a conducir. Y entonces pues dijo que había que aprender a conducir y nos sacamos el carnet las dos.
Pues no era precisamente lo habitual, ¿eh?, que en aquella España del 59 una chica se apuntara a sacarse el carnet de conducir. Así que, de alguna manera, mirando por el retrovisor de la historia, Goyita también se ve como una pionera en la autoescuela. Desde entonces han pasado casi 64 años y sigue cogiendo el coche con normalidad, pero eso sí, solo se limita a recorridos que conoce bien. Recoge a los nietos, hace la compra o visita a su hija cerca de Tres Cantos, en Madrid. Más de 6 décadas en las que, por cierto, presume de no haber tenido que dar ni un solo parte. Y sí, puede ser cuestión de suerte, pero ella prefiere hablar también de prudencia.
Te respeto muchísimo las señales de circulación. Y veo que la gente no la respeta. Me da igual si pone, vamos, que sea por una calle que pone a 20 o a 30, yo bajo el coche a esa. Si me voy por la carretera y en una curva me ponen a 40 o a, me da igual el de atrás, que me pite, que no me pite, yo bajo el coche a 40. Esa ha sido mi filosofía toda mi vida.
Experiencia o sentido común. En cualquier caso, la prudencia es un consejo que siempre le ha funcionado. Lo que se ha notado en estos más de 60 años al volante es que ahora todo el mundo dice que va con prisas.
Yo creo que la gente respeta menos todo y entonces cada uno va a lo suyo deprisa, mucho más deprisa, todo más deprisa.
Le ha contado a los compañeros de la noche de COPE que entiende el debate sobre los límites de edad para conducir, pero reclama la experiencia como un grado y pide no señalar solamente por el carnet de identidad.
Que las revisiones están para que si una persona que sea mayor no está en condiciones, no debe de conducir, ni más ni menos. Pero mayores que no deben de conducir, y hay mucha gente de muchas edades que tampoco debían de darle el carnet.
El 14% de los conductores en España tiene más de 65 años y los que tienen más de 80, como nuestra protagonista, son muchos menos, una minoría. Ahora es ella misma quien afronta la renovación de su carnet de conducir y después de tantos y tantos años, si al final no pasa la prueba, pues tampoco se lo piensa tomar como un problema, ¿eh? Dice que ya ha tenido suficiente.
No me lo tomaré mal porque tengo otros medios para, como tú dices, ser libre. Pues me voy en un taxi o me voy en el autobús, que también me gusta, o sea, que no me lo voy a tomar mal. Mis hijos y mi marido dicen, pues tienes que sacártelo, porque por si acaso ocurre cualquier cosa y tenemos que salir corriendo, pues a eso, a Tres Cantos o a casa de algún amigo, pero por aquí, por las cercanías de Madrid, ¿entiendes?
Para Goyita, a sus 81 años, la libertad consiste en el privilegio de seguir conduciendo su propia vida, más allá de poder conducir su propio coche.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora que estamos, bueno, pues ya rematando esta campaña electoral, pues uno de los temas que siempre suele salir a colación es la limpieza de las calles, sobre todo de las grandes ciudades, y la recogida de basuras, pues que es una de las cuestiones que más se preocupan y más reivindican siempre todos los vecinos. Es evidente, bueno, pues que todos queremos tener, lógicamente, una ciudad, un pueblo, una localidad, unas calles limpias, pero no siempre las vemos, sin embargo, así. Y en este sentido nos ha llamado la atención lo que está pasando en Bélgica, donde ahora mismo te puedes encontrar con bolsas y bolsas de basuras en muchas de sus ciudades por el particular y complejísimo sistema que tienen de recogida. Allí nos vamos a esta hora de la tarde, a las 3:35, y allí saludamos a nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Palo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando exactamente por allí con la basura? Porque hemos visto imágenes y lo normal es ver calles, por ejemplo, en la capital, en Bruselas, donde te encuentras, sí, Paloma, con muchas bolsas de basura acumuladas. ¿Por qué?
Mira, bolsas rojas sobre fondo gris, parafraseando a Delibes. Eso es lo que tengo ahora mismo delante de mí en mi acera. Y dos patinetes tirados a su lado, pero eso ya no es basura, eso es casi mobiliario urbano. Si cruzas enfrente conmigo, todo el esquinazo de la Loto Tabaquería Kiosco, forrado de cartones, y alguna que otra bolsa amarilla medio escondida. Pero ya verás que a medida que se acerca a las 6 de la tarde, que es la hora de sacar los sacos, le sac las bolsas, esto se va convirtiendo en un reguero de colorines. Es asqueroso, Pilar. En palabras de Yahim, bruselense de aquí, nacido y crecido en Bruselas.
Ben, moi, je trouve que c'est vraiment dégueulasse pour la ville de laisser les détritus, donc les poubelles comme ça.
Es asqueroso para la ciudad, dice, el dejar los desperdicios, las basuras. Y se quejan todos de que la gente no trabaja. Pues, ¿por qué simplemente, se pregunta Yahim, no contratan a más personas? No es un infratrabajo, dice, y necesitamos mano de obra. Él, como todos, Pilar, dice que, desde luego, este nuevo sistema no puede continuar. Hay autoridades que ya están planteándose una moratoria hasta septiembre, porque lleva pocos días en vigor y el escenario es, de verdad, para verlo.
Paloma, enseguida vamos a hablar de este nuevo sistema de recogida que está resultando tan particular y tan polémico, pero me hablabas de las bolsas de basuras de colores. Bueno, y es que todo aquí es complicadito. Porque, hombre, sí, en España estamos acostumbrados, bueno, muchas veces a poner como bolsa de basura la bolsa que traes del súper directamente, ¿no? O las bolsas negras, que son propiamente bolsas de basura. Pero estas no servirían en el caso de Bélgica. Es decir, son unas bolsas de colores que tienes que comprar en el supermercado. Y solo valen esas, ¿no?
Y además, según en qué municipio o en qué barrio, en el caso de Bruselas, tienes que llevar las de esa zona. Porque si no, no te las recogen. Para hacerlo fácil, fácil, dentro de un complejo sistema de 20 páginas que nos dejan a cada uno en el buzón, azul son los envases.
Sí.
Plásticos, cartones de leche, el desodorante, suavizante, etcétera. Naranja, restos de comida. Pero ojo, son los restos de comida. Un trozo de pizza, una manzana que te, sí, has comido.
¿La cáscara de un plátano?
Sí, pero la cáscara de la naranja, no.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque esa va a la blanca. También las raspas del pescado y los huesos del pollo, por ejemplo, van en la blanca.
¿Sí?
La blanca es la que no sabes qué hacer con ello, la que no se recicla, eso es la blanca. Por ejemplo, las pelusas del polvo. Bueno, pues esas tienen que ir a la blanca. Seguimos. La naranja, decíamos que éramos restos de comida, pero no todo. Bueno,
la orgánica, digamos, ¿no? La naranja.
Sí, sí, uh-huh, la orgánica. Lo que pasa es que ahí también, en la naranja, en la orgánica, metes los pañales o las bolsas del té o los filtros.
Hombre,
de café.
Lo que tienen los pañales es material, ¿no? Es materia orgánica también.
Ahí,
Paloma,
te dejo a ti que hables con otro experto en sustancias químicas.
Lo que pasa es que sí es verdad que el pañal tiene celulosa. Eso ya no es orgánico.
Ya, y tampoco es del amarillo. El amarillo es el papel.
Ay, madre mía.
Sí, sí, pues luego te queda el verde.
¿Y en el verde qué echamos?
Pues esas rosas que se te han quedado ya pochas,
¿sí?,
o los restos del jardín, o la tierra, eso al verde. Y me preguntarás, ¿el vidrio? ¿Dónde?
Sí.
Pues ese va sin bolsa, al contenedor directamente, pero tienes que ir a buscar el contenedor, donde esté.
Bueno, eso pasa también en España, ¿no? Que en el vidrio echamos las botellas directamente. Pero, claro, dices, tienes que ir a buscar el contenedor. Y precisamente en Bélgica muchos contenedores no hay.
No, y eso a los extranjeros no os explota la cabeza. Mira, escucha a dos estonias que viven aquí y además una de ellas es experta en reciclaje. Se llaman Mari y Katrin.
So overall, I've talked to the locals about the garbage issue, but there are animals, of course, like rats and mice and
claro, aquí todos los locales, dice Mari, hablan del problema de las basuras. Pero luego están los animales, los pájaros, las ratas, los ratones.
So it's covered and you don't get rats inside and we don't keep the garbage on the streets and this
en Estonia no ponemos la basura en la acera. Es ridículo. Ellas tampoco lo entienden.
Bueno, es que, claro, me estoy preguntando con todo lo que nos estás contando, Paloma, por ejemplo, en tu casa, ¿cuántos cubos de basura tienes?
Bueno, es que yo tengo uno de esos lujos que hay en Bruselas que no descubres hasta que llevas aquí varias charlas con otros compatriotas, y es un cuarto de basuras en el sótano, en el menos uno del ascensor,
¿sí?
Que es como quien tiene un portero o un garaje propio en el centro de Madrid. O sea, eso es de habas contadas. Bueno, no solo te ahorras multas, sino espectáculos, claro, y muchos olores. Mira, Isabel y Miguel, que son dos españoles gallegos, como vas a notar, que llevan aquí más de 10 años, antes vivían en un barrio, en una urbanización, y allí era todo medio fácil porque cada uno tiene sus cubos. Luego en el centro de la ciudad. Y ellos saben muy bien cómo son las diferencias entre España y Bruselas o Bélgica.
Pero en las ciudades los dejan, tienen que dejarlos en la calle según en los días indicados, que es una vez por semana. Sí, y si no, los tienen que dejar en casa, y si tienen varios, los tienen que llevar al trastero o un sitio para que no le huela la casa. Lo que hay no lo que es en la calle no hay contenedores ni dónde dejarlos. Claro. El por qué no se sabe el sentido.
No, solo puedes bajar el saco el día que pasa la basura.
Es un
no
día es antes.
En España que están ahí los contenedores y la gente baja la basura a todas horas.
¿Qué claro, te parece? Es que estoy alucinada con lo que nos estás contando, porque no sé si esto, el propósito era que la gente reciclase más, pero sí. Me imagino que bueno, pues que la gente está cabreada porque esto es bastante complejo. Claro, no hay contenedores, eso para empezar, como en España, oye, que tú coges y por la noche sacas la basura al contenedor correspondiente. Además, en España hay diversos métodos también de recogida. Aquí, por lo que estoy entendiendo, el sistema de recogida de Bélgica es un sistema puerta a puerta, es decir, que el camión de la basura va pasando por los diferentes bloques, edificios y recoge la basura. El problema, Paloma, es que no pasa todos los días, claro.
No. Una vez a la semana la basura que huele, para entendernos.
¿Sí?
Y luego no solo eso, es que en mi barrio concretamente, imagínate, la bolsa naranja es los jueves de 6 a 8 de la tarde. Si bajas antes de las 6... multa. Si bajas después de las 8, ya ha pasado el camión, con lo cual te la vuelves a subir a tu casa hasta la semana que viene. Y las multas, aquí se las toman más en serio, y no estoy exagerando, el reciclaje se persigue más, el mal reciclaje, que la evasión fiscal. La gente, de verdad, paga fortunas por despistes, algunos más o menos intencionados, pero he llegado a ver códigos como el código BIDI que escaneas con el móvil cuando llegas a la mesa de un restaurante. Pues lo mismo, pero en tu bolsa de basura, que te la dejan tal cual la depositaste tú y con recadito. Es una ciencia saber tirar la basura y que no te cueste dinero.
Bueno, y además, dime.
Dime tú.
Me acaba de venir a la cabeza. A mí que me gusta mucho el pescado. Dice, no, pues muchísimas noches pescado. Es que aquí tienes que planificar tus comidas o tus cenas en función de cuándo te van a recoger la basura. Porque imagínate que hay pescados que cuando, oye, quitas la raspa y quitas el desecho del pescado, es que eso luego huele en la basura. Lógicamente, aquí en España lo que hacemos es ese día, obviamente, sacamos la basura todos los días, pero es que allí no se puede, es que me parece una barbaridad.
Y no te equivoques, porque como tires los restos del pescado, la raspa, la espina, en el naranja, que es lo lógico, donde echas todo lo demás, multa que te cae. Y van en serio, ¿eh? Hay una zona del norte de Bélgica donde pesan el cubo y te cobran por cada vez que el camión hace así, clic-clac, y vacía el cubo, porque tiene un chip, y según el peso, pagas más o menos.
Sorprendente ya. Todo.
Oye, sin palabras.
¿Cuántos días lleva este sistema implantado?
nada, una semana, y de verdad que ya, bueno, todo este sistema del reciclaje es la quinta esencia de la ciudad. O sea, el sistema es caótico y ya lo era. Lo que pasa es que desde hace una semana se ha sofisticado todavía más con esa nueva bolsa naranja y un día menos de recogida de la blanca. Entonces se complica, pero en sí, como dicen los veteranos corresponsales de Bélgica, el ranking de problemas es no ver la luz del sol y aprender a tirar la basura y que no te cueste la mitad del sueldo.
Telita, ¿eh? Hombre, vamos a ver, que hay que reciclar, es evidente, pero claro, hay que buscar el método más efectivo, más eficaz, para poder hacerlo y no complicar como está pasando la vida a los ciudadanos, porque lo que vas a hacer es cabrearlos. Y mucho. Paloma García Ovejero, oye, que tienes ese cuartito de basuras allí en Bruselas y eso, vamos, vale más que tener una plaza de garaje
sí,
en el mismo centro.
Que no lo descubra el casero, no sea que también nos suban los precios.
Paloma, cuidado con la bolsa naranja, que se nos complica la cosa.
Te mandaré una, pero vacía, para que la veas.
Gracias, compañera.
Otro.
Bueno, vamos a hablar ahora de un grupo de música, de una banda conocidísima por todos, que se ha hecho esperar en su regreso a España. Nada más ni nada menos que 7 años han tenido que esperar los fans de Coldplay para volver a escuchar en vivo y en directo aquí en España esto. Qué subidón da siempre, ¿verdad? Esta canción, este Viva la Vida, que se reconoce desde los primeros acordes, o su canción más actual, A Eterna, que volverán a sonar esta noche y lo harán en Barcelona. Los chicos de Coldplay han agotado las 200.000 entradas que se pusieron a la venta para los 4 conciertos que desde esta noche van a ofrecer en el Estadio Olímpico de la Ciudad Condal. Desde luego, lleno absoluto desde hoy miércoles y hasta el domingo, más de 50.000 asistentes por concierto van a vibrar con las canciones de la banda británica. Y en el escenario, junto a Chris Martin y compañía, pues habrá también 4 españoles. Y te voy a hablar de ellos, te voy a contar quiénes son. Son 4 intérpretes de lengua de signos que van a acercar las letras de los temas más famosos de Coldplay junto a los de su nuevo álbum. Bueno, pues van a traducir todas esas canciones para las personas sordas. Aitor Pérez es precisamente uno de esos intérpretes que van a hacer vibrar a todas las personas con problemas de audición. Lo hará gracias a sus manos, a sus gestos o a la propia expresividad de su cuerpo.
Para mí es un orgullo poder decir que soy uno de los 4 intérpretes que se encargará de esta función, ¿no? De la accesibilidad en lengua de signos. Lo que sí que espero y deseo que esto sirva para que más adelante otros festivales, otros conciertos, otros artistas incluyan la figura de intérprete de lengua de signos en sus conciertos.
Pues Aitor y sus compañeros van a traducir al catalán y al español las letras de las canciones de Coldplay. 2 intérpretes lo harán a un idioma y los otros 2 a otro. Y por turnos, claro. Bueno, a mí cuando he leído esta noticia, es que me parece complicadísimo hacer este trabajo, ¿no? Esta traducción. Pero Aitor dice que no, que no es tan difícil. Con ensayo y preparación previa, dice que vamos, que es muy llevadero.
El hecho de que la lengua origen de la canción sea en inglés es indiferente. Y un ejemplo es, por ejemplo, mismo Coldplay. Hay una canción que es My Universe, que hay una parte que es en coreano. Entonces, la canción, sea cual sea, te la tienes que aprender, porque tú vas a la par del artista. No puedes escuchar la letra y después empezar a interpretar.
Pero bueno, la cosa no termina aquí en una traducción e interpretación de las letras de las canciones. Coldplay ha pensado en todo y su objetivo es que las personas sordas sean capaces de sentir la música que tocan en primera persona. Y por eso, para que puedan sentir el ritmo en su propio cuerpo, les van a entregar unas mochilas vibratorias que van a amplificar los sonidos de los bajos.
Estas mochilas vibratorias lo que van a hacer es transformar el señal acústico de los graves, los van a transformar en vibración para que lo noten en los cuerpos, ¿no? Y así puedan notar el tempo y el ritmo de las canciones. Y sí, van a disfrutarlo mucho el hecho de notar el ritmo en el cuerpo y alcanzar la comprensión de la letra mediante la lengua de signos.
Pues Aitor lleva desde el año 2016 realizando este trabajo en musicales, en teatros también, pero ahora dice que ha tocado techo con este reto, ser intérprete de Coldplay, de las canciones del grupo británico, es un sueño para él.
Porque nosotros somos un puente comunicativo como si fuéramos unos subtítulos, como si fuera la voz en otro idioma. Nosotros estamos, pero como si no estuviéramos.
Pues Coldplay es de los pocos grupos musicales que llevan a cabo estas acciones para que las personas que son sordas o tienen algún tipo de discapacidad auditiva vivan algo que hasta ahora no tenían posibilidad de hacer. En España, por cierto, Rosalén, la cantante Rosalén, fue la primera artista en hacerlo. Y en el caso de la banda británica, viene motivado por un trastorno auditivo que padece el propio líder de Coldplay, Chris Martin. Hace unos años le diagnosticaron tinnitus, una especie de trastorno que se produce por la pérdida de la capacidad auditiva y por el que percibes timbres y sonidos en el oído. Fue su pareja, la actriz Dakota Johnson, la que le animó entonces a tener en cuenta a las personas que iban a sus conciertos y que tenían algún tipo de problema de audición. Desde que empezaron esta gira en 2022, conciben sus conciertos como espectáculos inclusivos en el que todos, independientemente de su condición o de si tienen algún tipo de discapacidad, puedan disfrutar del ambiente y de las canciones. Y hay también otra faceta que hemos descubierto de Chris Martin y los miembros de Coldplay, en la que hemos querido indagar aprovechando esta visita a España. Y es su condición de hada madrina para hacer realidad el sueño de músicos que, aunque desconocidos, pues tienen mucho que enseñar al mundo porque algo, algo tienen de especial. Y así llegaron hace cosa de un mes y medio hasta Laura Soya, a quien han invitado hasta en 4 ocasiones a tocar con ellos en sus conciertos. Laura es una gallega de 30 años que, aunque estudió psicología, siempre tuvo claro que su vida realmente era la música. Por eso dejó el cerebro de lado para dedicarse en cuerpo y alma a tocar guitarras de todo tipo, guitarra eléctrica, guitarra acústica y hasta la hawaiana. Es tocando este tipo de guitarras, también llamadas lapsteel, la hawaiana me refiero, en una red social cuando la banda británica se fijó precisamente en ella. Y así comienza esta historia, con una llamada de teléfono que Laura nunca pensó que terminaría en un escenario compartiendo con los miembros de Coldplay.
Cuando esté allí me lo creeré, de verdad. Pero mientras estoy nerviosa sin dormir, pero hasta que estoy allí no me lo creo. Y fue así. O sea, vamos, y me llamó Robert Grima, que es uno de los jefes de la...
Pues 4 conciertos en los que pudo colaborar en Portugal con la banda británica y que ha sido lo más grande que le ha pasado a esta artista.
La verdad que es lo más grande que he hecho hasta ahora. Que yo ya había, pues la gira más grande que había hecho por España fue la gira de Aitana, que ya fue muy gorda. Toqué en sitios como el Palau, Sant Jordi, o el Withing, pues delante de 15.000 personas, entre otros muchos sitios, y eso era como lo máximo. Pero es que con Coldplay eran 50.000, o sea, al lado de eso lo otro parece que se queda pequeño, ¿sabes?
4 conciertos en los que Laura, esta guitarrista, ha tenido la ocasión, el privilegio de tocar junto a los miembros de Coldplay. Bueno, nos contaba que lo que pasa en los conciertos es que es alucinante. Dice que es imposible no rendirse ante lo que allí se ve y se escucha. Pues 200.000 personas van a disfrutar desde esta noche y hasta el domingo en Barcelona de la magia, de la grandeza y la música de Coldplay. Y hoy también te hemos hablado aquí en Mediodía pues de los cambios de WhatsApp, que va a permitir que durante 15 minutos tengamos la posibilidad de corregir algún mensaje que hayamos enviado previamente, ¿eh? Solo habrá que presionar sobre el mensaje y seleccionar la opción editar. Eso sí, una vez modificado, ese mensaje aparecerá como editado. Y sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía. ¿Te parece bien este cambio? ¿Has enviado algún mensaje de WhatsApp y luego te has arrepentido? ¿Has dicho, ay, no sé por qué he puesto esto si quería decir realmente lo otro? ¿O te has equivocado al mandarlo y se lo has enviado a quien no querías? ¿A quien no le ha pasado esto? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Carla Otero? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Arturo, que está encantado con esta nueva opción.
Pues tenía que hacer una felicitación y puse, iba a poner felicidades y me salieron ferroviales. Y claro, me estropeó totalmente la felicitación y me hubiera venido genial para haber cambiado esto.
Ay, 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 eso es el corrector, ¿eh? Sí. Que muchas veces sí es verdad, es que quieres poner pues una felicitación, un mensaje bonito, no te das cuenta, sí. El corrector hace de las suyas y te queda hecho, pues eso, un desastre. Bueno, pues con esta nueva opción de WhatsApp vamos a poder corregirlo.
Sí, porque además a Ángel de Córdoba también le gusta mucho esta opción y en su caso pues ha metido la pata con varios compañeros de trabajo.
Yo tuve un fallo un día comentándole a un compañero de WhatsApp una cosa sobre otro compañero. Y al final que se lo puse al que le hice el comentario. No pude borrarlo, me di cuenta después y hubo un poco de tirantez y parece que se quedó solucionado, pero el hecho estaba ahí.
El hecho estaba ahí, la tirante también. Ay, los mensajes, que muchas veces, pues eso, los carga el diablo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Pues mira, acabamos de conocer que el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana después de haber sido detenido por la presunta implicación en la trama de compra de votos por correo de Melilla. Vamos a entrar en esta cuestión y nos preguntamos sobre todo cómo lo hacían, es decir, cómo funcionaba esa presunta compra de votos en Melilla. Lo explicamos en un momento aquí en la tarde.
Bueno, en Melilla ya hemos conocido la noticia también, que ha pasado en Mojácar, en Almería.
También en Mojácar.
De todo esto nos hablan enseguida los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, gracias tocaya, y Fernando Díaz.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A tres jornadas para el final de la Liga, la lucha por la permanencia está que arde.
Empezó el partido, Albert.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, Elche-Sevilla, Villarreal-Cádiz.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Real Madrid-Rayo Vallecano, Betis-Getafe, Español-Atlético de Madrid.
El arranque más espectacular.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Bravo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos
al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.